¿Qué dice la Escritura sobre el pacto de membresía? Bien, antes de pasar de lleno a lo que es el compromiso en sí, vamos a ver un tema previo que nos va a ayudar a enfocar esto, ¿no? Un resumen sería apropiado de todo lo que hemos visto. Nosotros hemos hablado a lo largo de todo este estudio de lo que son los miembros de una iglesia local. Nos ha permitido identificar quiénes son los miembros de una iglesia local. Decíamos nosotros, los miembros del cuerpo universal de Cristo son la membresía de una iglesia local. No hay miembros sin iglesia, así como no hay membresía sin miembros. Los miembros del cuerpo universal de Cristo son la membresía de una iglesia local. Un creyente que ha nacido en la fe va a formar parte de una iglesia local. No queda sin iglesia. Alguien que ha recibido el don del arrepentimiento y fe, alguien que ha nacido de nuevo, no puede quedar sin iglesia local. Por eso decimos, los miembros son la membresía. Un miembro del cuerpo universal de creyentes, del cuerpo universal de Cristo, va a formar parte de una membresía local. Ustedes deben entender que ahora hay mucha gente que no necesita congregarse en una iglesia. Puede tener en su casa su propio estudio, su propia reunión. Por internet tienen sus predicadores de preferencia, pero eso no es una iglesia local. Alguien que ha nacido de nuevo va a formar parte del cuerpo local de creyentes. Por eso los miembros son la membresía. Los miembros del cuerpo universal de Cristo son la membresía de una iglesia local. En el primer siglo, en las iglesias del primer siglo, no había ningún problema en entender esto. Lamentablemente ahora hacemos una separación entre miembros y membresía. Hacemos una separación entre miembros y creyentes. Algo que no es correcto a la luz de la Escritura. El pasaje que nosotros nos hemos referido en varias ocasiones, Hechos 2, 41, 42. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Hechos 2, 41, 42. Los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Vemos una secuencia lógica. Los que recibieron su palabra fueron bautizados. Esos fueron añadidos a la iglesia local. ¿Dónde estaba esa iglesia local? En la ciudad, o se puede decir en la comunidad de Jerusalén. Esa iglesia local estaba en la comunidad judía. Fueron añadidos y estos perseveraban. No se quedaron ahí, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, la Santa Cena y en las oraciones. Es una secuencia lógica. Recibieron su palabra, fueron bautizados, fueron añadidos y perseveraron. No hay cómo confundirse aquí. Los que recibieron su palabra fueron bautizados, fueron añadidos y perseveraron. Hay que entender también que en la iglesia naciente no tenemos el problema que sucede hoy. Es decir, que en las iglesias muchas veces vienen personas que ya traen una profesión de fe, ya traen un conocimiento previo de la palabra. Lo que tiene que hacer la iglesia es asegurarse si esas personas realmente han nacido de nuevo. Eso no sucedía en la iglesia del primer siglo, porque había una transición entre el judaísmo y el cristianismo. No había ese problema. Es decir, el que no estaba en una iglesia es porque era judío, era un gentil. Si se toman en cuenta eso, hoy no sucede eso. Hoy hay mucha gente que ya viene con un trasfondo doctrinal, pero no tienen iglesia. O a lo mejor en la iglesia donde estuvieron, llegó un momento en que a mayor luz, mayor revelación, ellos buscaron una iglesia bíblica. Bueno, La iglesia que los recibe debe constatar esas profesiones de fe. Hoy podemos encontrar creyentes que no pertenecen a una iglesia local, pueden hasta haber sido bautizados, pero no tienen una vida de iglesia. Pueden haber sido bautizados, pero realmente no tienen una vida de iglesia. Estoy resumiendo ya lo que hemos visto en todos los temas anteriores que hemos tratado en cuanto a este tema de la membresía bíblica de la iglesia. En algún momento nos hicimos la pregunta, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los que componen la iglesia visible? Decíamos nosotros, los santos, los creyentes, los hermanos en la fe, los miembros, los que están dentro, los que han sido regenerados, los discípulos de Cristo. ¿Quiénes son los que componen la iglesia visible? Los santos, los creyentes, los miembros, los hermanos en la fe, los que están dentro del cuerpo, los regenerados, los discípulos. Y nos ayudamos con la confesión bautista, capítulo 26, párrafo 2. Todos en todo el mundo que profesan la fe del Evangelio y obediencia a Dios por Cristo conforme al mismo y que no destruyen su propia profesión de fe mediante errores fundamentales o conductas pecaminosas son y pueden ser llamados santos visibles. Y de estos y de los tales están compuestas todas las congregaciones locales. La confesión de fe bautista nos ayuda mucho a poder entender esta cuestión que es doctrinal. Nos lo resume muy bien, no voy a repetirlo, el párrafo 2 del capítulo 26 que habla sobre la iglesia. Todos en todo el mundo que profesan la fe del Evangelio y obediencia a Dios por Cristo conforme al mismo, que no destruyen su propia profesión de fe mediante errores fundamentales o conductas impías, son y pueden ser llamados santos visibles. Y de tales deben estar compuestas todas las congregaciones locales. En el mismo capítulo, el párrafo 6 de la Confesión Bautista de Fe, la segunda confesión, dice también, los miembros de estas iglesias son santos por su llamamiento y en una forma visible manifiestan y evidencian por su profesión de fe y conducta su obediencia al llamamiento de Cristo y voluntariamente acuerdan andar juntos conforme al designio de Cristo, dándose sí mismos al Señor y mutuamente por la voluntad de Dios, profesando sujeción a los preceptos del Evangelio. En ambos párrafos encontramos algo que es común. Todos los que profesan fe del Evangelio y obediencia a Dios. Es decir, los que profesan doctrina y los que manifiestan obediencia. Su conducta, doctrina y conducta. Y esta doctrina y conducta, hermano, no destruye la profesión de fe. Si alguien entra a nuestra iglesia y dice que es cristiano, y después podemos observar conductas impías en esa persona, hay que decirle, ¿dónde está tu profesión de fe? No puedes decir que seas, que tú digas que eres un creyente, pero estás viviendo en pecado. Entonces, eso es lo que debemos tener presente como iglesia. Es lo que la confesión de fe nos ayuda. Y esto ya lo vimos prácticamente en las primeras sesiones con respecto a este tema. Estoy solamente resumiendo algunas cosas que considero importantes antes de pasar a lo que es el compromiso de membresía o el pacto de membresía. También debemos tener en claro la membresía de una iglesia local. Debe observar entonces la profesión de fe. La membresía observa la profesión de fe. Cuando digo membresía, ¿quiénes son la membresía? Los que ya son miembros de la iglesia. Pero todos, hermanos, han sido observados en su profesión de fe. ¿El pastor es un miembro? Claro que sí. El pastor también es un miembro. Un oficial es un miembro de la iglesia. Un oficial fue observado por la membresía de su iglesia en cuanto a su profesión de fe. ¿Qué es lo que la membresía observa? Esa persona debe mostrar arrepentimiento para con Dios. Hechos 3:19, dice ahí el escritor de Hechos, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. El escritor de Hechos está haciendo referencia a la exposición del apóstol en Hechos 3:19. ¿Qué es lo que el apóstol decía? Arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio y descanso. Arrepentimiento. Alguien que dice que es creyente debe mostrar arrepentimiento para con Dios. Ese arrepentimiento, ustedes saben, para que sea bíblico, debe implicar restaurar el daño causado. Nadie puede decir me arrepiento, pero sigue todavía dejando sin sanar su vida pasada. El arrepentimiento para con Dios. Pero un creyente también, alguien que dice que es creyente, debe mostrar fe salvadora en Jesucristo. Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Alguien que ha nacido de nuevo, hermanos, debe saber lo que es la justificación por la fe. El problema es que muchas iglesias hoy no enseñan esto, sencillamente hicieron algún día, la próxima semana va a haber bautismos. ¿Quiénes se quieren bautizar? Toda la próxima semana vinieron todos los que se querían bautizar y el que no se quería o estaba indeciso, de una vez lo traían para que se bautice. Pero ellos nunca estudiaron o nunca por la palabra supieron lo que sucede en su corazón, lo que es con respecto al arrepentimiento y la fe. Un creyente debe saber, debe discernir, debe por la doctrina conocer lo que es el arrepentimiento que Dios mismo da y la fe salvadora en Jesucristo. A un creyente que se le pregunta, dime qué es la justificación por la fe. Ustedes que ya están sentados aquí, ¿qué dirían? ¿Qué es ser justificado por la fe? Podemos resumirlo muy brevemente. Nosotros, dice la Escritura, que estábamos muertos en nuestros pecados. Por nosotros mismos no podíamos alcanzar la salvación. Dios sabía que no podemos llegar, nosotros no podemos llegar a Él por nuestras fuerzas. ¿Qué es lo que Dios hace? ¿Envía a quién? A su Hijo. Su Hijo muere por nosotros, ocupando nuestro lugar en la cruz. Jesucristo vivió una vida perfecta, obediente hasta la muerte y muerte en cruz. Cuando Él muere en la cruz, aquellos que creen en Jesucristo mueren juntamente con Cristo. Son sepultados juntamente con Cristo. Aquellos que creen resucitarán juntamente con Cristo. Él se hizo maldición por amor a nosotros. Lo que yo no podía hacer por mis fuerzas, ¿quién lo hizo? Jesucristo. ¿Cómo me presento entonces ante Dios para ser justificado? ¿Por mi propia justicia? No. ¿Sino por la justicia de quién? De Cristo. Su vida perfecta, su obediencia de vida perfecta, es ahora mi obediencia. Mis pecados fueron perdonados en la cruz. ¿Y quién llevó tu maldad? Cristo. Por eso es que Él tenía que morir en un madero. Por esa razón nosotros somos justificados delante de Dios. Cuando Dios nos mira justos, no por nosotros, que no por algo que hayamos hecho nosotros, sino porque Cristo lo hizo. Un creyente debe poder explicar y debe entender, pues no va a explicar lo que no ha entendido, debe entender lo que ha sucedido con él en cuanto a su salvación. ¿Por qué ahora es fe? ¿Por qué ahora es salvo en la fe salvadora de Jesucristo? Arrepentimiento, fe. Si hay eso, ¿qué es lo próximo que vamos a ver? Vamos a ver un bautismo como una profesión pública de su fe en una iglesia local. Mateo 28:19, por tanto, id y haced discípulos. Esos discípulos son bautizados En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esos bautizados son enseñados en todos los mandamientos que dio nuestro Señor Jesucristo. Encontramos asimismo una misma secuencia lógica. La iglesia, ¿quién va y quién hace discípulos? Es la iglesia local. Id y haced discípulos, bautizándolos. ¿Se bautiza a quién? A discípulos. Si se da cuenta, ¿quiénes son bautizados? Discípulos. No se bautiza a personas que no son discípulos. Y si se bautiza a personas que no son discípulos, vamos a tener falsas conversiones. Vamos a tener, pero no son hermanitos, sí, pero siguen viviendo una vida pecaminosa. Es porque nunca se han arrepentido para con Dios. No tienen una fe salvadora en Jesucristo. Y ese bautismo entonces que hicieron fue inválido. Si no hay una vida ahí, una vida nueva, acuérdense que ellos no se bautizan solos. Nadie se bautiza solo. ¿Quién, dónde se bautizan? En una iglesia local. ¿Quién los bautiza? Un ministro competente. ¿Cómo lo hacen? Por inmersión. ¿Por qué? Porque eso representa el hecho de morir y resucitar. Mire todas las cuestiones que giran en torno al bautismo. Lo hace una iglesia, lo hace un ministro, por inmersión, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso nadie se bautiza solo en una casa. Ni otro hermanito bautiza a otro hermanito. ¿Qué es lo que una membresía local observa? Arrepentimiento para con Dios. Fe salvadora en Jesucristo. Bautismo en una iglesia local. Y las evidencias de una nueva vida en Cristo. Las evidencias de una nueva vida en Cristo. Esta es la referencia que nos hace la confesión a la profesión de fe y la conducta. Doctrina y conducta. ¿Qué dice la Escritura? Efesios 4, 22, 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Qué tenemos que hacer los creyentes? Vivir una vida piadosa, renovándonos, vestiéndonos del nuevo hombre, despojándonos del hombre viejo, antiguo, que estaba viciado conforme a deseos engañosos. Hechos 2.42, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces, ¿qué es lo que una membresía local observa? Arrepentimiento para con Dios, fe salvadora en Jesucristo, bautismo en una iglesia local, bautismo bíblico y las evidencias de una nueva vida en Cristo, es decir, su profesión de fe y conducta. Estamos resumiendo lo que ya hemos venido nosotros hablando anteriormente. La membresía de una iglesia local debe con diligencia entonces investigar la vida de los que se dicen llamar miembros, creyentes, discípulos. La membresía de una iglesia local debe con diligencia investigar. El creyente, por su parte, debe dar cuenta de su fe ante la iglesia, así como Pablo lo hacía tratándose de juntar con los hermanos en Jerusalén. Su testimonio fue asentido por Bernabé para que fuese aceptado por los apóstoles. Entonces, la membresía observa con diligencia a los que se dicen llamar creyentes, pero también el creyente, por su parte, debe dar cuenta de su fe ante la iglesia local. Si es creyente, debe dar cuenta de su fe ante la iglesia local. Debe permitir que la iglesia pueda mostrarle lo que tiene que hacer como creyente, sujetarse a un liderazgo local. Alguien que es creyente, no tiene una iglesia, entra a una iglesia, es lo que él debe de permitir. Ahora me sujeto a una iglesia local. Yo sé que hay muchos que vienen de otras iglesias no bíblicas. Iglesias donde tal vez ellos mayor luz en cuanto a la doctrina, pudieron encontrar situaciones que en la iglesia no van conforme a la palabra de Dios, de tal manera que sus conciencias fueron afectados y dentro de un proceso también de comunión, ¿no? respetando siempre la iglesia anterior, salen de la iglesia al final. Y llegan a una iglesia bíblica, ¿pero para qué? Para hacer una vida de iglesia, para sujetarse a su liderazgo, para permitir rendir cuentas. Si esto no sucede, entonces, hermanos, realmente hacemos mal en decir que las iglesias ahora tienen también es oyentes. Hay gente que viene como oyente, pero las iglesias están formadas por discípulos, por creyentes regenerados, no por oyentes, ¿no? El ejemplo que nos da la Escritura con respecto a Pablo, ahí en Hechos 9, 26, 27, Pablo, hermano, Saulo mismo. Cuando Saulo llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos. Dice Hechos 9, 26, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese un discípulo. Entonces, Bernabé, que era un hermano de peso, se puede decir, en la iglesia de Jerusalén, ¿no? Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Podemos ver eso con mucha claridad. Saulo no es que se aisló. Saulo no es que recibió a Cristo como Señor y Salvador y quedó ahí. Él fue llevado camino a Damasco y permaneció 3 días en oración y ayunos. Pero no se quedó ahí siempre. Una vez que Ananías viene y le impone las manos, recobra la vista, ¿qué hace Saulo? Trataba de juntarse con los hermanos. Aunque le tenían miedo, porque recuerden que Saulo venía precisamente a llevar a muchos cristianos para meterlos presos a la cárcel. Pero Saulo trataba de juntarse con los hermanos. Y el Señor pone a Bernabé. Bernabé es quien lo presenta a la iglesia, al resto de líderes. Le cuenta a Bernabé lo que había pasado con Saulo en cuanto a su encuentro con Jesús. Pero no solo eso, sino que también les habla de cómo Saulo había hablado valerosamente en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús. Todo eso sucedió. Bernabé pertenecía a la iglesia de Jerusalén. La membresía de una iglesia bíblica, en ese sentido, determina el recibimiento y la salida de los miembros. La membresía de una iglesia determina el recibimiento y salida de los miembros. La iglesia ata en la tierra, y eso queda atado en el cielo, desata en la tierra, desata en los cielos. Una iglesia bíblica tiene autoridad para recibir nuevos hermanos en la comunión y tiene autoridad para separar a falsos creyentes de la iglesia local. Una iglesia bíblica tiene esa autoridad para recibir a nuevos hermanos en la comunión, pero también tiene autoridad para separar a falsos creyentes de la iglesia local. El contexto, ustedes saben, de Mateo 18, ¿no? En cuanto a las ofensas, Mateo 16 también, hay referencias que encontramos de la autoridad que tiene la iglesia, ¿no? El Señor Jesucristo le pregunta al apóstol, a sus apóstoles, ¿quiénes ustedes dicen que soy yo? Y Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y ahí las palabras del Señor hacia Pedro, ¿no? En cuanto a la autoridad de la iglesia, ¿no? Entonces, una iglesia bíblica tiene autoridad para recibir a nuevos hermanos y tiene autoridad para separar a falsos creyentes. En cuanto a la iglesia, hicimos referencia nosotros a ilustraciones de la iglesia que nos ayudan a entender la importancia de la membresía. Hablamos del templo, hablamos del cuerpo, de la familia. Estas metáforas nos ayudan a entender la responsabilidad de los creyentes que tienen con su con una iglesia local. En la metáfora del cuerpo, nosotros vemos ahí en primera carta a los Corintios 12, 12 al 13, así como el cuerpo es uno, tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber un mismo espíritu. Así como sucede con el cuerpo humano, así sucede en la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. La metáfora del cuerpo nos ilustra muy bien la pertenencia de un miembro a ese cuerpo local de creyentes, tal como sucede con el cuerpo humano. Todos los creyentes que han nacido de nuevo son bautizados en un cuerpo, por un mismo espíritu, como lo leímos en 1 Corintios 12, 13. Por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, esclavos o libres, se nos dio a beber todos de un mismo espíritu. Este cuerpo universal de creyentes formado por los miembros, tomando la ilustración, nos permite entender la importancia de la iglesia local. También hablamos nosotros con respecto a la metáfora de la familia, ¿no? La ilustración de la familia me ayuda también a entender esta filiación divina. La procedencia divina implica la recepción a la familia de Dios, con todos los privilegios y responsabilidades de hijos adultos. No solamente la Biblia me permite entender la importancia de pertenecer a una iglesia a través de un cuerpo físico, sino también a través de una familia. Nosotros nos distinguimos por familias. Las familias tienen apellidos. Los miembros de esa familia están sujetos o están dentro o pertenecen a esa familia. Efesios 1:5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Adopción. En Gálatas 6:10, así que según tengamos oportunidad, hagamos el bien mayormente a los de la familia de la fe. Hermanos, quiere decir que hay más importante que tu familia en la carne es la familia en la fe. Primera de Tito 3, 4 y 5. La referencia a que un oficial que esté al frente de una iglesia debe saber gobernar su propia casa. Un pastor, un anciano, ¿cómo cuidará de la casa de la iglesia de Dios si no gobierna bien su propia casa? Esta familiaridad es importante incluso para gobernar la iglesia del Señor. En Romanos 8, 14 y 15, dice la Escritura, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Hijos, hijos. Mire la connotación de hijos. Si somos hijos es porque tenemos un padre. Si tenemos un padre, tenemos un hermano mayor que es nuestro Señor Jesucristo. Y pertenecemos a una familia en la fe. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, dice Romanos 8, 14 y 15, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Y en Hebreos 12, 6, el autor de los Hebreos dice claramente, el Señor al que ama, disciplina. Azota a todo el que recibe por hijo. Usted que es padre de familia, usted no va a disciplinar al hijo del vecino. Usted que es madre de familia, usted no disciplina a la hija de la vecina. ¿Usted disciplina a quién? A sus hijos. ¿Por qué? Porque son sus hijos. Porque le pertenecen a usted. Entonces, es lo que la Biblia nos quiere hacer entender para que usted vea la importancia de pertenecer a una iglesia. Miembros de un cuerpo, así como una mano, un pie, un ojo, una oreja, pertenece a un cuerpo físico, pero también miembros de una familia. con una pertenencia familiar que nos distingue. Y es importante esto, hermanos, porque nos ayuda a entender esta cuestión de la adopción. En la obra que hace el Señor para salvarnos, nos elige en la eternidad. Mire la obra grande que el Señor ha hecho con nosotros. Si usted está consciente de eso, el Señor nos eligió en la eternidad. Cuando digo la eternidad, te estoy hablando donde no hay tiempo. Allá nos eligió. En algún momento en su vida, lo llamó. Nos llamó eficazmente. Nos llamó en algún momento. Joven, siendo mayor, siendo más viejo, en algún momento el Señor nos llamó. Nos eligió en la eternidad, pero en algún momento nos llamó. Y si nos llamó, nos dio el nuevo nacimiento. Arrepentimiento y fe. Esto implica la conversión. Si nos da el arrepentimiento y la fe, nos justifica en Cristo Jesús. Que es la justificación, es una posición legal que tenemos ahora. Es decir, ya no estamos condenados. Estamos justificados no por nuestras obras, sino por lo que ha hecho Cristo. Y si nos justifica, nos adopta en su familia. Ahí está la pertenencia familiar. Por eso somos hijos adoptivos. Somos adoptados. Pero hijos, y cuando leemos ese pasaje de Romanos, con los mismos derechos del hijo, coherederos juntamente con nuestro Señor. Santificados, porque vamos creciendo en la fe, llevando una vida santa, y al final, glorificados. Porque si nuestro Señor resucitó de la muerte, nosotros también resucitaremos. Entonces, ahí podemos nosotros ver esto de la adopción, un acto de Dios en el cual nos hace miembros de su familia. ¿Qué más metáforas podemos? ¿Qué más ilustraciones claras de la iglesia? ¿Miembros de un cuerpo? ¿Miembros de una familia? Si hablamos ya de los miembros, ¿cuándo se terminaría esa relación? Esto es importante también tenerlo presente. Si vamos a hablar nosotros del compromiso de membresía, ¿en qué momento se terminaría esa relación de miembros? ¿Cómo se vería una terminación de una membresía, por ejemplo, en la metáfora o en la ilustración del cuerpo? Comparemos eso. ¿Acaso alguna parte de nuestro cuerpo puede decir, ya no quiero estar? Imagínense si fuera así, ¿no? Que la mano dijera, ya no quiero estar con ustedes, me voy a otro lado. Sería doloroso. La mano sola se va a morir. Y el cuerpo solo también se puede morir. Solamente, esto de aquí nos fortalece también el entendimiento de por qué debemos pertenecer a la iglesia. Si se terminara esa relación en la metáfora del cuerpo, claro, sería doloroso. Un miembro afectado de su cuerpo, hermano, afecta a todo el cuerpo. Un dedo herido le causa malestar, fiebre, todas las cosas que pueden venir. Peor aún si se comienza a dañar. ¿Cómo se vería la terminación de esta relación en la ilustración de la familia? ¿Cómo se vería? Que usted, un día su hijo le diga, ya no quiero pertenecer a esta familia, me voy. Claro, sería doloroso porque hay una pertenencia. Esa persona, ese hijo, esa hija que se va, puede hasta cambiarse el apellido, pero uno le ve la cara y se va a dar cuenta que ese hijo es de uno, que pertenece, tiene los rasgos del padre, tiene los rasgos de la madre, la manera de caminar del papá, de la mamá, no sé. ¿Cómo se vería la terminación de una membresía? Dice la Escritura que quien coloca a los miembros es Dios. Primera de Corintios 12:18, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Si Dios lo hace, hermanos, ¿por qué lo tendría que hacer alguien que es miembro en particular? ¿Por qué alguien tendría que decir, ya me voy, no pertenezco a este cuerpo local de creyentes? No tiene sentido. ¿Quién los añade a las iglesias locales? Al fin, recuerde que en la lectura de Hechos 2, al último, el último versículo, Hechos 2, hasta el final, dice, el verso 47 dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Piensa en eso. Si es el Señor quien añade a su iglesia, si es el Señor que coloca a los miembros como Él quiso, le pregunto yo, ¿la mano de su cuerpo tiene derecho para decir, me voy? ¿Es ella la que se puso aquí? ¿Sí ve? ¿Sí puede entender lo importante que es esto de considerar como para pensar que un miembro pueda salirse por voluntad propia? Pues si el Señor lo añadió a una iglesia local, hermano, Dios lo añadió para estar ahí, porque pertenece a ese cuerpo. Y solamente Dios lo puede sacar, de alguna forma que reconocemos bíblica. Este asunto de la terminación de la membresía es importante que también lo tenga presente la iglesia. ¿Será que Dios pone y luego quita sin ningún propósito? El Señor puso a alguien en una iglesia y luego se arrepintió. Digo, no era en esa iglesia, era en esta otra. Y lo saca y lo pone acá. Sería absurdo pensar eso. La iglesia es quien determina definitivamente, así como la iglesia recibe, la iglesia también determina quiénes son los que no eran miembros. El apóstol Juan precisamente habla y dice al respecto que salieron de nosotros porque no eran de nosotros. No eran, si hubieran sido de nosotros, ¿qué dice el apóstol Juan? Hubieran permanecido con nosotros. Pero como no eran, salieron. La iglesia así entonces como determina o como recibe a los que son miembros de un cuerpo local, la iglesia ha recibido la autoridad de parte del Señor de sacar, pero ¿sacar a quién? A los que no son. ¿Y quiénes son los que no son? Los que practican el pecado. Juan mismo dice que los que practican el pecado son del diablo. En Mateo 18, 17 al 20, vemos nosotros la terminación de una membresía. Y hay un proceso ahí que ustedes lo conocen, ¿no? Mateo 18, 17 al 20. ¿Cómo es el proceso para los conflictos, ¿no? Que puede haber entre hermanos en la iglesia. Dice claramente, Mateo 18. Voy a leer un poquito antes, ¿no? Desde el 15, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos, si te oyere, has ganado a tu hermano. Si no te oyere, toma contigo a uno o dos testigos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia. Si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Ese es un proceso que ya nosotros conocemos de cómo sobrellevar un proceso, cómo sobrellevar una corrección en la iglesia. Pero es interesante que en el verso 17 dice, si no oyere a ellos, dilo a la iglesia. Miren, algo que era privado y que se podía haber resuelto, privadamente. Algo que se podía haber arreglado privadamente. Se convierte en algo público ahí en el verso 17. Si esa persona que ha ofendido, dice, no se arrepiente, si no lo oyere a ellos, ¿a quiénes ellos? A los testigos, ¿no? dilo a la iglesia. Es decir, ya la iglesia toma cartas en el asunto. Si no llega a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Mire el verso 18. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. El Señor está dándonos a entender la autoridad que tiene la iglesia para atar y desatar. No tiene nada que ver con bendiciones, ¿no? Ni decretos, no. Estamos hablando de la autoridad que ha recibido la iglesia para atar en la tierra y para desatar. Es decir, lo que la iglesia reunida determina en cuanto a la corrección, si la iglesia ata a alguien con una corrección y una disciplina, en los cielos se respeta eso. Lo que la iglesia ata en la tierra será atado en los cielos. Pero asimismo lo que la iglesia desata será desatado en los cielos. Cuando la iglesia recibe a alguien como un miembro en una iglesia, cuando alguien se bautiza, por eso es que nadie se bautiza solo, la iglesia está recibiendo a alguien en la familia de la fe. Eso mismo sucede en los cielos, ¿no? Pero así también, cuando la iglesia determina la salida de alguien y lo hace a través de la disciplina, eso que la iglesia ata y desata también se ata y desata en los cielos. Verso 19, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. El contexto de toda esta cita, mis hermanos, está dentro de la corrección, de la disciplina. Por eso es que no podemos sacar esto para aplicarlo a cualquier cosa. Alguien podría decir, si dos de vosotros se pusieron de acuerdo, acepta acerca de cualquier cosa que pidieren. Ah, sacamos ese verso y nos ponemos de acuerdo y pedimos cualquier cosa. Tenemos un problema de interpretación porque todo este texto es una sola idea que está hablando de la corrección. Entonces, verso 19, estoy leyendo Mateo 18, ¿no? 19, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Verso 20, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Una vez más, todo el contexto gira en torno a este solo tema que está aquí. Acuérdense, ¿cómo empezó todo? Precisamente, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, lo ganaste. Si no te oyere, lleva a dos o tres testigos para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no oyere a los testigos, dilo a la iglesia. Si no oyere a la iglesia, tenle por un no creyente. Gentil y publicano sería decirle un no creyente. Entonces, todo el contexto de este pasaje gira en torno a esta corrección que hace la iglesia. Pero el punto es este. Alguien que estaba en la iglesia. Escucha esto. Alguien que estaba y empezó ese proceso. No escuchó a su hermano. No escuchó a los testigos. No escuchó a la iglesia. No escuchó a la iglesia. Si no escuchó a nadie, al final la iglesia tiene la autoridad de decirle a esa persona que no es un creyente. La pregunta es, ¿qué es lo que la iglesia está haciendo? La iglesia está discerniendo y observando la vida de esa persona, porque si fuera un creyente verdadero, fuera parte de un cuerpo local. Pero como está demostrando lo contrario por su conducta, la iglesia tiene la autoridad para sacar. No, la iglesia no está sacando. Si vemos la ilustración de la metáfora del cuerpo, la iglesia no es que está sacando una mano que sí funcionaba. No. La iglesia estaría sacando algo que extraño exactamente, que no pasó como que era, pero no era al final. En ese sentido, la iglesia está discerniendo por la vida de estas personas. ¿Se recuerda usted al famoso Simón el Mago? Ahí mismo en Hechos, ¿no? Simón el Mago, dice la palabra, aceptó, se bautizó, estuvo con Felipe, sorprendido. Cuando Simón, el verso 18 del capítulo 8 de Hechos, vio que por la imposición de las manos se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Dadme también a mí de ese poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque él era mago. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Tú no tienes parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de ti. Arrepiéntete. Hermano, ya se había bautizado. Arrepiéntete de tu maldad y ruega a Dios y quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Mira, es muy claro. Nunca fue. La Escritura no registra si él, por lo menos con la respuesta que da el mago, o lo que le dice Pedro siendo por revelación del Espíritu, arrepiéntete si quizás Dios perdone el pecado de tu corazón. ¿Por qué, hermano? Porque quiso comprar con dinero el don del Espíritu Santo. Le pareció novedoso. ¿Se había arrepentido? No, seguía siendo el mismo mago, pero ahora bautizado. Entonces, en ese sentido, la iglesia tiene la autoridad. La iglesia tiene la autoridad para excomulgar. Y de esa manera, alguien que ha estado en la iglesia como un miembro, por su conducta, por su falta de arrepentimiento, la iglesia tiene esa autoridad para sacarlo. En primera carta a los Corintios 5, usted conoce el contexto de ese capítulo, precisamente donde había alguien que estaba cometiendo inmoralidad, ¿no? El apóstol Pablo dice en el verso 4 y 5, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Aquí en primera carta a los Corintios 5, la iglesia, el apóstol, está exhortando a la iglesia para que aquel que estaba en un pecado de inmoralidad sea sacado de la iglesia. ¿Cómo puede ser posible que alguien que se llame hermano siga siendo un adúltero, fornicario, ladrón, maldiciente, borracho, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Cómo puede ser posible? No pueden llamarlo, ¿cómo puede ser un hermano? Saquen a ese perverso de entre ustedes. Ese acto de la iglesia es lo que se llama excomunión. Sacar. De esa forma se termina la membresía en una iglesia local. Alguien que ha estado como miembro, pero sigue viviendo pecaminosamente, sigue viviendo en práctica de pecado, la iglesia no se queda cruzada de brazos. La iglesia tiene que decirle a esa persona, si no cambias, tiene que estar fuera. Ese acto se llama excomulgar. A veces las personas dicen, pero qué falta de, no tenemos que nosotros juzgar, y dónde queda el perdón. Hermanos, la verdad es que la Biblia lo manda a hacer. Cuando alguien es sacado de la comunión de la iglesia, todavía, si esa persona que es sacada de la comunión de la iglesia se arrepiente cuando ya está fuera como un gentil y publicano, se arrepiente cuando ya no ve el amor de los hermanos, cuando ya no ve la comunión de la iglesia, se arrepiente, puede regresar y ser restablecido si hay un arrepentimiento verdadero. Es decir, aún Dios puede obrar ahí. Pero si esa persona nunca le llama la atención el hecho de estar fuera, no siente ningún amor por esos hermanos, por esa iglesia local, entonces, ¿cómo se puede ahí aplicar un arrepentimiento? ¿Cómo se puede? ¿Cómo se lo puede recibir? Deje que el Señor lo trate allá afuera. Bien, ¿cómo se termina entonces la membresía de una iglesia? La iglesia es quien determina la salida de los que no eran miembros. Los que viven todavía o practican el pecado. En ese sentido, la iglesia lo que hace es sacarlos, excomulgarlos. Esa es una manera de terminar la membresía de una iglesia local. ¿Es bíblico? Sí, es bíblico. La excomunión es bíblica. Si tú eres un creyente, ¿por qué no debes de abandonar tu iglesia local? Hermanos, no es una salida. Un creyente no debe abandonar su iglesia local. Romper el pacto con el Señor, el compromiso con la congregación, es una gran deslealtad. Es un desprecio del gobierno de la iglesia. Tiende a la anarquía. Pone un poder arbitrario en cada miembro. El que sale desordenadamente está usando para sí mismo el uso de la autoridad que le fue dada a la iglesia. Podemos anotar algunas razones, ¿no?, con respecto a eso. ¿Por qué un creyente no debe abandonar su iglesia local? Porque pertenece a un cuerpo, mis hermanos. Porque pertenece a un cuerpo. No es digno. No es una salida ordenada. Es una especie de escape para no ser disciplinados muchas veces. No está en el poder justo de un miembro en particular el disolver su relación con la iglesia. Por eso un creyente no debe abandonar su iglesia local. Alguien que está en una iglesia local como creyente, participando de la fe, todo va bien. ¿Hasta cuándo? Hasta que se le pone el dedo en la llaga, ¿no?, por su pecado. En ese momento, ¿qué es lo que hacen muchos para evitar una corrección o disciplina? Salir de las iglesias. Pero esa no es una forma ordenada de salir. Un creyente que sabe que Dios lo ha traído a una iglesia local, no está en el poder de él salir. ¿Entiende eso? No está. Es la iglesia la que, así como recibe, es la iglesia la que excomulga o saca. Si tú eres un creyente y eres exhortado o llevado a rendir cuentas por una vida a lo mejor pecaminosa, acepta la reprensión. Acepta la corrección. Es parte del crecimiento cristiano. Es parte de la madurez en Cristo. Aceptar la corrección. Una iglesia bíblica te va a hacer una corrección conforme a la Escritura. Pero que un miembro, que alguien que haya estado en la iglesia salga sin dar un motivo o una razón bíblica, es una deslealtad. Entonces, esa es la manera en que se realiza la terminación de una membresía en una iglesia, por excomunión de la iglesia. La iglesia misma saca a alguien que está viviendo en pecado. 1 Corintios 5, Mateo 18. La iglesia tiene que vestir esta excomunión de formalidad, ¿no? Darle formalidad a la ofensa. Es un juicio que hace la iglesia y puede ser declarado públicamente por los ancianos de la congregación. Eso es un punto también que hay que considerar. Miren, no es algo que puede quedar ahí debajo de o bajo el tapete, ¿no? Un hermano que participaba de la comunión de la iglesia por años, de un momento a otro sale y la iglesia no da ninguna formalidad a esto, ¿no? Eso muestra también desorden. Eso mostraría desorden. Siempre la iglesia tiene que buscar darle formalidad a esto. Lamentablemente, aquí hay muchas implicaciones, ¿no? Cuando esto sucede, cuando una iglesia no da formalidad a una excomunión, esa persona puede ser recibida en otra iglesia. Y el problema ahí, mis hermanos, es que el pecado o la disciplina queda en el aire. Alguien que es corregido sale de una iglesia, se va a otra iglesia. ¿Qué se puede hacer con respecto a su pecado? No se puede hacer nada. Por eso, y las iglesias sanas bíblicamente, cuando se trata de recibir a personas, esas personas tienen que ser investigadas en su vida, ¿no? Hay muchas implicaciones aquí. Yo no quería entrar tanto en ese en todas esas implicaciones. Solamente quiero limitarme, hermano, a decir que la excomunión de alguien debe ser revestida de formalidad. De esa manera, entonces, es la terminación de la membresía. Pero también se puede terminar, mis hermanos, de otra forma. Bíblicamente, la Escritura habla de hermanos que salieron de una iglesia a otra iglesia, por recomendaciones ministeriales o por obra guiada por el Espíritu Santo. Por ejemplo, Hechos 13:2-3. La iglesia de Antioquía estaban orando, ayunando, había pastores, maestros, profetas, y dice el verso 2 de Hechos 13, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y les despidieron. Chao, hermanos. Ya no son de la iglesia de Antioquía. Dios los está llamando para una obra misionera. Eso es una terminación bíblica de una membresía. Así como lo es una excomunión. Claro, la excomunión es sacar a alguien, ¿no? Pero esta es otra forma de también de terminar. Es decir, bíblicamente el Señor está llamando a alguien. Pero asimismo también había recomendaciones. Por ejemplo, Romanos 16:1-2. Ustedes conocen el caso de la hermana Febe. El apóstol Pablo les dice a la iglesia de Roma, os recomiendo a nuestra amada hermana Febe, la cual es servidora de la iglesia de Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y la ayudéis en cualquier cosa que necesite, porque ella ha ayudado a muchos, a mí mismo incluso. ¿Qué dice Pablo? Reciban a Febe, a la hermanita Febe. Ella viene de Cencrea, tiene buenas referencias, mis hermanos. En Hechos 18:27, lo mismo sucede con Apolos. Dice la Escritura que Apolos, queriendo pasar a la ciudad de Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Es una manera bíblica de salir. Colosenses 4:10, dice ahí, Aristarco, mi compañero de prisiones, está hablando Pablo, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Si fuere a vosotros, dice Pablo, recíbanle. Es gente que está en ministerio. Es gente que está en ministerio. Es gente que pueden salir de una iglesia, no porque ellos quieren salir, sino porque hay una labor misionera, porque hay una recomendación de servicio, como en el caso de Febe, en el caso de Apolos. Apolos era un varón muy elocuente en las Escrituras. Tener un Apolos era un hermano de peso en doctrina. Iglesia, recíbanle. Hermanos, recíbanlos. De esa manera, una membresía terminaría. Pero bíblicamente, mis hermanos. Otra forma de terminar la membresía es por la muerte del miembro, ¿no? El día que nosotros nos vamos de este mundo, terminó nuestra participación en el cuerpo de esa iglesia local, porque ahora estaremos allá con el Señor. Esa es otra forma de salir. Y también, otra forma de terminar una membresía que se puede considerar, pero en lo que la iglesia debe siempre examinar, es precisamente una, podríamos llamarle una salida pacífica. ¿En qué sentido, no? Si una iglesia considera la disensión en algunos puntos doctrinales no esenciales de algún hermano que da su parecer a la iglesia, ¿por qué llegar a perturbar el orden de la iglesia y terminar en la excomunión? Aún así, mis hermanos, es un asunto que debe ser examinado por la iglesia local. Esa es la manera, mis hermanos, entonces, que podemos nosotros decir que termina la membresía en una iglesia. Por excomunión, por transferencia y recomendación a otra iglesia local, por la muerte física del creyente. Y como expliqué al final, una salida que puede ser considerada pacífica, que debe ser examinada por la iglesia. Esto nos va a permitir a nosotros poder entrar a lo que sería el pacto, pero eso lo vamos a dejar para la próxima semana, específicamente el compromiso de membresía.